Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizarán la segunda Feria del Tamal 2018 en el municipio de Villa Purificación. La gira se enfoca en la colocación de celdas solares en la región. El Centro Comunitario Teopatlanextli presentó este miércoles su nueva mesa de directiva. Humedales de la región Costa Sur necesitan de mayores recursos para su protección. Afluencia turística en Costa Alegre aumentó en el reciente periodo vacacional. Realizarán la carrera de ciclismo de montaña en el municipio de Cihuatlán. Instalan cámaras de seguridad en inmediaciones de planteles de la Universidad de Guadalajara. Instalan comité para coordinar sistema estatal anticorrupción. Para 75.9% de mexicanos, la ciudad donde vive es insegura. Activistas en Perú piden cárcel para sacerdotes pederastas.
Señal local.
Hola, qué gusto saludarle. Muy buenos días a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria. Bienvenido. Qué gusto nos da tener la oportunidad de dirigirnos a usted que nos está escuchando ahí en su en sus hogares, en sus vehículos, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en el trayecto, donde quiera que se encuentre recibiendo esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida, este saludo afectuoso y, por supuesto, desearle mucho éxito en todo lo que emprenda este día jueves 18 de enero. Han transcurrido ya 18 días por transcurrir 347. Estamos en la semana 3 del año 2018. 347 oportunidades para dar continuidad a nuestros proyectos y crecimiento personal y profesional. Es un gusto, por supuesto. Le recuerdo que estamos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Y nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, sus inquietudes, opiniones a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted, con todo este gran equipo humano que lo hace posible. Mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, nuestra compañera Mayra Madrigal en la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Comenzamos.
Señal local.
Y en el contexto de la promoción a la riqueza gastronómica de cada región, pues bueno, realizarán la segunda Feria del Tamal 2018 en el municipio de Villa Purificación. En esta segunda edición de la feria, que se realizará el próximo 2 de febrero, podrán participar ciudadanos de este municipio mayores de 18 años. Hay una convocatoria, es requisito indispensable que los tamales sean realizados con los ingredientes tradicionales mexicanos. La convocatoria cierra el 31 de enero. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
El 2 de febrero se realizará en Villa Purificación la segunda Feria del Tamal 2018. En esta podrán participar como expositores los ciudadanos del municipio mayores de 18 años, con cualquier estilo de tamal que contenga los ingredientes tradicionales de México. El director de Cultura del Ayuntamiento de Villa, Victoriano Núñez Palomera, informó que la feria se realiza como cierre a la fiesta patronal del municipio en el Jardín Morelos a partir de las 8 de la mañana.
Esta es la segunda Feria del Tamal. El año pasado iniciamos, puesto que vino mucha relación de nuestra feria patronal, que es el día 2 de febrero, con esto de que se pagan los tamales del Día de la Rosca de Reyes. Entonces, pues organizamos esta feria por lo significativo del día. ¿Sí? Esta se va a celebrar este año como el año pasado, el día 2 de febrero, a las 8 de la mañana, en el jardín principal de aquí de Villa Purificación.
Dijo que el objetivo principal es fomentar las tradiciones mexicanas y resaltar uno de los platillos más representativos y antiguos del país.
El objetivo principal de esto es, bueno, pues difundir nuestros valores, tradiciones gastronómicas, ya que el tamal es un platillo de los más significativos y más representativos de México y uno de los más antiguos.
En esta feria podrán participar solo ciudadanos del municipio. En el año 2017 la convocatoria se lanzó para la región y se premiará a los 3 primeros lugares con un monto de 5,000 pesos para el primer lugar, 3,000 para el segundo y 2,000 para el tercero. Núñez Palomera recordó que en la primera edición se contó con 8 participantes que fueron evaluados por cocineros de reconocida experiencia.
Para haber sido la primera vez y también con la premura del tiempo, porque se aprobó ya muy cercano a la feria, hubo buena participación, hubo 8 participantes. El primer lugar fue a Autlán, una señora de Autlán, y los otros 2 lugares quedaron aquí en Villa Purificación. Pero sí hubo mucha participación, tanto de los que participaron compitiendo en la feria, como de los asistentes, ¿sí? Viendo eso, opinamos volverla a realizar este año.
Los tamales estarán a la venta al público y las utilidades generadas serán para los participantes. Los criterios a evaluar son sabor, textura, punto de cocción, armonía en los ingredientes, originalidad, conocimiento del platillo, higiene y equilibrio nutrimental. Las inscripciones se pueden realizar en la Dirección de Cultura de Villa Purificación y la convocatoria completa la pueden encontrar en la página oficial de Facebook de este municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, ahí tiene usted esta convocatoria. ¡Qué delicia! Definitivamente ya lo imaginamos, una feria pues con este ingrediente, con este platillo tan rico como es el tamal. ¿A quién no le gustan los tamales? ¡Qué delicioso! De verdad, deseamos mucho éxito allá en el municipio de Villa Purificación y qué atinado destacar esta riqueza gastronómica. Pues de todos, no solamente de Villa Purificación, de todos los mexicanos, algo que pues disfrutamos y luego más en esta fecha del día 2 de febrero en el que se deben pagar los tamales, quienes encontraron al niñito o al monito en la Rosca de Reyes. Todavía sigue esta fiesta. Vamos con más información. Gira se enfoca en la colocación de celdas solares en la región. Gira y CEMADET trabajan de manera conjunta en las instalaciones de celdas solares en la región de Costa Sur de nuestro estado de Jalisco. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
Con Como estrategia en contra del cambio climático, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, GIRA, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, arrancó el proyecto que consiste en la colocación de celdas solares en los municipios de la región. El director de GIRA, Óscar Ponce Martínez, contó que desde el año pasado se firmó un convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo este tipo de proyectos.
Es una estrategia que estamos trabajando ahorita con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET del gobierno del estado, para trabajar el tema de cambio climático. En años anteriores en la Junta se hicieron programas municipales de cambio climático. Entonces, en base a eso, ahorita estamos en la etapa de implementación. El año pasado firmamos un convenio con el gobierno del estado para la implementación de estos planes de acción climática.
Si bien dicho plan dio comienzo en Tuxtlacuesco, Ponce Martínez declaró que hay más comunidades que contarán con la instalación de celdas solares.
No nomás en Tuxtlacuesco estamos trabajando el tema de uso eficiente de energía a través de celdas solares. Estamos trabajando con el Limón, con el Jutla, con Zapotitlán y con San Gabriel, y obviamente con Tuxtlacuesco, Tolima. Entonces, estamos dividiendo algunos temas, tanto el tema de uso suficiente de energía como los temas de tratamiento de residuales.
También especificó que no solo se enfocan en el tema de la energía, sino también en el tratamiento de aguas residuales, y ya tienen en mente un proyecto que pronto darán a conocer. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son ya las 9:15. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Le recuerdo nuestras vías de comunicación a esta emisora: el 382-5031, 382-6532. Puede enviarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Si desea seguimiento a algún tema de interés social, pues bueno, le invitamos a que se comunique y nos deje saber, por supuesto, pues para que nuestros compañeros en el área de noticias pues también busquen algo de información que a usted le interese. Le invitamos para que marque y se ponga en contacto con nosotros. Las 9:16, vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información. El Teopatlanextli presentó este miércoles su nueva mesa directiva. Este centro comunitario y de salud en Autlán dio la bienvenida a 4 nuevos miembros del patronato, entre los que se entregó la presidencia al doctor Óscar Cárdenas Hernández. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
El Centro Comunitario de Salud de Autlán de Navarro, Teopatlanextli, realizó este jueves la renovación de su mesa directiva. El doctor Juan Manuel Esquives Anaya se despidió de la presidencia para dar paso al nuevo encargado, el doctor Óscar Cárdenas Hernández. Asimismo, se integró la contadora Eva Vichis como vicepresidenta, además de otros miembros que apoyarán en la organización del nosocomio. El doctor Esquives dio la bienvenida a los nuevos miembros del patronato y fue él mismo el encargado de tomarles protesta.
Hoy entrego pues el cargo y también tomaría protesta a la nueva mesa directiva, dando la bienvenida a la contadora Eva Vilches y al licenciado en administración Sergio Ruelas, que nos acompañan como nuevos miembros del patronato y que se van a unir pues a esta nueva aventura que va a ser de 2 años. Entonces, agradezco enormemente el gesto que tuvieron de aceptar la nueva mesa directiva como presidente, el doctor Óscar Cárdenas, como secretaria, la maestra Ana Rosa, y la licenciada Eva como vicepresidente.
Al entregar el cargo, dio cuenta sobre algunos de los proyectos realizados en beneficio de la comunidad y la recaudación de fondos para el hospital. Por su parte, el nuevo presidente del Teopatlanextli, Óscar Cárdenas, dijo que en conjunto con el equipo de trabajo que le acompañará los próximos 2 años, trabajará en seguir mejorando y brindando servicios gratuitos, además de darle continuidad a los proyectos pendientes.
Pues mira, vamos a seguir trabajando obviamente por mantener los mismos servicios y estamos ahorita en la construcción de un nuevo edificio que va a funcionar como comedor para aquellos niños que no tienen la posibilidad de desayunar o de comer cuando van a la escuela. Y también vamos a contar en el mismo con salones para ofrecer clases de música, ofrecerles oportunidades a los chicos para que vengan y en lugar de hacer otras actividades que no son muy buenas, pues vengan mejor a aprender música. Ese es ahorita uno de los proyectos principales que estamos desarrollando en Tiopa para el presente año.
Por su parte, el director general de Tiopatlanextli, Martín Sandoval Gómez, entregó su informe de labores del 2017 y dio la bienvenida a los nuevos miembros. Aseguró que trabajarán en conjunto arduamente para acrecentar el servicio y calidad del Tiopatlanextli. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Pues bueno, mucho éxito. Le deseamos al frente de este patronato a el doctor Óscar Cárdenas, también colaborador de Radio Universidad de Guadalajara. Humedales de la región Costa Sur necesitan de mayores recursos para su protección. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Jicosur, señaló que los sitios Ramsar que se encuentran en la región presentan problemas de contaminación que requieren de una intervención inmediata y, por supuesto, de intervención de las dependencias gubernamentales, así también como es de la Laguna Barra de Navidad. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Humedales de la región Costa Sur de Jalisco presentan un alto índice de contaminación. En la región son 7 esteros que tienen la denominación Ramsar de sitio protegido, los cuales son el estero Majaguas, el estero El Chorro, laguna de Chalacatepec, sistema estuario lagunar El Ermitaño, laguna Xola Paramán, estero La Manzanilla y laguna Barra de Navidad. De las mencionadas, la laguna de Barra de Navidad es la que presenta mayor problemática de contaminación. Así lo mencionó Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Jicosur, por lo que se requiere la intervención de dependencias federales, estatales y municipales.
Cada estero tiene diferente problemática. Entonces, hay algunos que requieren una cirugía mayor, a Laguna del Tule, Barra de Navidad también, porque son problemas pues fuertes, ¿no? Y ahí sí se requiere de la Comisión Estatal del Agua, de la CONAGUA, de Gobierno del Estado, SEMADET, dependencias federales, estatales, del municipio, que ahí he estado tratando de encontrar alternativas junto con nosotros, pero desafortunadamente el problema es serio, es muy fuerte y necesitamos una importante inversión, ¿no? Y los demás, la Manzanilla tiene cierta problemática, pero se está atendiendo porque ahí hay pues un grupo de trabajo que ve el tema del cocodrilario.
Agregó que en los esteros ubicados en Tomatlán existe contaminación por turismo, situación que debe ser atendida antes de que sea mayor. Además, se debe trabajar para que la infraestructura hotelera no dañe las zonas naturales de conservación.
Entonces, ahorita estamos encontrando que en cada subcuenca hay una problemática muy particular, ¿no? Sin embargo, hay como cuestiones muy generales. Por ejemplo, hay contaminación de los cuerpos de agua por el turismo que acude. Hay erosión, hay asolve, por la erosión más bien provocada, por el manejo inadecuado en la parte alta y media de la subcuenca. Entonces, todo eso te reditúa en asolve, ¿no? En los esteros. Además, tenemos el tema de los incendios forestales que le pega a la cuenca. Contaminación por agroquímicos.
La Junta Intermunicipal, en conjunto con el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Zonas Costeras, trabajan en un diagnóstico para identificar las necesidades de los humedales y buscar recursos que se apliquen al ámbito de la conservación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información muy valiosa, por supuesto, de las acciones que realiza la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Jicosur. La afluencia turística en la Costa Alegre aumentó en el reciente periodo vacacional. El delegado regional de turismo de la Costa Alegre augura buen año en el turismo en la Costa Alegre. Vamos con información, Mayra Madrigal nos informa.
La Costa Alegre comenzó el año con buenas noticias en materia turística, ya que hubo un aumento considerable en la afluencia con respecto a las cifras registradas en el año anterior. El delegado regional de turismo de la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, señaló que el turismo extranjero comenzó a llegar desde el mes de octubre del 2017 y que normalmente se mantienen en la región hasta marzo, situación que favorece a la zona. La ocupación hotelera de octubre a enero se posicionó en el 75% entre turismo local y exterior.
Vimos presencia de turismo extranjero a partir del mes de octubre, llegaron un poquito más temprano nuestros visitantes extranjeros y en las semanas de vacaciones nacionales de fin de año pues tuvimos una situación muy aceptable. En la primera semana tuvimos alrededor de un 53%, la segunda el 91% y la tercera el 82%. Hablamos de que cerramos con alrededor del 75% de ocupación, afortunadamente.
Por otra parte, Espinosa Estrada habló sobre la seguridad que existe en la Costa Alegre, ya que recientemente en Estados Unidos y Canadá se emitió un comunicado en el que se solicitaba a los ciudadanos evitar visitar algunos puntos de México debido a la inseguridad. Afortunadamente, ni Jalisco ni Nayarit aparecen en el listado y por eso las playas han recibido a los extranjeros durante este tiempo.
Acabamos de leer algunos avisos de advertencia que hacen en Estados Unidos y Canadá referente a la visita de su población a distintos centros turísticos de México. Y afortunadamente lo que es Jalisco y Nayarit no están contemplados como estados de alto riesgo para la visita. Ahorita en nuestra zona se respira un ambiente de tranquilidad, pues como lo hemos dicho muchas veces en Parra de Navidad y Melaque, que son lugares que busca la gente para caminar libremente, para andar tranquilamente, para venirse a desconectar de la rutina diaria de las ciudades. Entonces, ese perfil lo seguimos manteniendo, el hecho de tener el contacto pleno con la naturaleza y aparte de eso, tener la seguridad de que nuestras carreteras son seguras, nuestras poblaciones son seguras, pues obviamente le garantizamos al visitante esa tranquilidad y esa seguridad de poder disfrutar plenamente Costa Alegre.
Se acerca la temporada de Semana Santa y Pascua y las expectativas para el turismo en la Costa Alegre son altas, gracias a los números registrados en lo que va del año. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bueno, pues son buenas noticias, efectivamente, que los turistas internacionales, pues, sigan que tengan esta preferencia de la Costa Alegre como destino turístico y que, bueno, siga incrementándose la afluencia. Esto potencializa, por supuesto, el desarrollo económico de la región, especialmente allá de los pueblos en la costa sur de Jalisco. Son las 9:30 a.m. Vamos con más información después de esta breve pausa. Son las 9:30. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El ingeniero Óscar Ponce es director de la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila y se encuentra con nosotros esta mañana en nuestro espacio de entrevista para platicar acerca de, pues, cómo va avanzando estos proyectos en la gira. ¿Cómo estás, ingeniero Óscar? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Ele, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, platícanos un poco cómo cerró el 2017 para la Junta Intermunicipal.
Bueno, fue un año un poquito interesante. Como tenemos varios proyectos en puerta con gobierno del estado, con algunas instituciones privadas. Uh-huh. Entonces fue un proyecto un poquito, un año un poquito difícil, pero bueno, creo que estamos avanzando. Ahorita lo comentamos que afortunadamente ahorita en la Junta tenemos varios instrumentos de gestión. Uh-huh. Entonces ahorita nos está tocando la parte de implementación. Uh-huh. Estamos trabajando con temas de manejo de fuego. Precisamente vamos a actualizar el programa manejo de fuego de la reserva y de la gira para homologar una estrategia regional aquí con la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Estamos trabajando con los proyectos con proyectos productivos, con sistemas silvopastoriles, principalmente la parte de capacitación y principalmente el tema de cambio climático. Uh-huh. con proyectos de eficiencia energética y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Uh-huh. Que es el que ahorita estamos prácticamente en proceso de implementación en este mes de enero para la parte de evaluación y terminar a finales de abril.
Oye, ingeniero Oscar, ahorita que tocas este tema sobre saneamiento de aguas residuales, pues ha sido un tema que ha avanzado muy lentamente. No sé si esta sea tu opinión o qué nos pudieras comentar al respecto, sobre todo en Autlán, en el municipio del Grullo. Platícanos sí. Un poco acerca de ello.
Sí, es un tema interesante, sí. Por no decir difícil.
Complejo también,
sí,
¿no?
Sí, ajá, porque realmente es un tema que nos atañe a todos.
Exacto.
O sea, todos somos parte del problema que viene en el río. También en algunas reuniones sí es algo curioso de que dicen, bueno, ¿qué se está haciendo, no? Pero también, ¿qué estamos haciendo todos como ciudadanos? Uh-huh. Entonces, parte de lo que estamos ahorita trabajando con los planes de acción climática es hacer un diagnóstico de todas las localidades. Uh-huh. Prácticamente el 90% de las localidades de la Junta tiene un sistema de tratamiento alternativo. Uh-huh. No te soluciona el problema, pero por lo menos damos un pretratamiento para uh-huh. que esta agua no llegue tan contaminada al río. Uh-huh. Entonces estamos haciendo un pequeño diagnóstico para las localidades, ver qué sistema se tiene y si no se tiene, cómo podemos solventarlo, ya sea a través de fosas sépticas, fosas de separación de sólidos. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto interesante con La Laja, que ellos ya tienen un sistema de tratamiento preliminar de agua, que uh-huh. es una fosa. Todo lo que vamos a hacer es tratar de rehabilitarlo con este proyecto, hacer un pequeño humedalcito para que el agua llegue lo más tratada que se pueda al río, uh-huh. porque está muy cerca del cuerpo de agua.
Bueno, y finalmente esto es un tema que no implica pues solamente a La Gira, sino que son diferentes instancias de gobierno quienes estarían implicadas en proyectos pues más grandes y que implican una inversión importante, ¿no?
Así es. Sí, por esto comentaba que es ajá. un tema que nos atañe a varias instituciones y a la sociedad. Porque, por ejemplo, el presidente del Grullo está muy muy involucrado y muy interesado en dar seguimiento a la parte del tratamiento de aguas residuales. Uh-huh. Entonces hemos estado en reuniones con Conagua, en las reuniones con Comisión de Cuenca. Entonces el proyecto está ya se integró a Conagua.
El proyecto finalmente en el Grullo quedó como una tratadora como la de Autlán o en los humedales, ¿o en qué quedó el proyecto allá?
Sí, ahorita se está trabajando principalmente con la parte de la planta de tratamiento. Uh-huh. No se descarta la parte del humedal porque creo que son parte de las alternativas que se tienen que empezar a trabajar.
Valdría, por supuesto, la pena escuchar también a Conagua para saber, pues, finalmente hacia dónde o cuál es la meta, ¿no? Porque esto sí, es claro. algo que es tan necesario y que finalmente ayudará y contribuirá demasiado, pues, en este gran proyecto que tiene la Junta Intermunicipal. Este y otros proyectos en el cual ustedes ya están trabajando, me gustaría que nos platicaras un poco más. Los proyectos de este 2018, ¿qué atañe? ¿Qué se haría con respecto a ello?
Sí, ahorita vamos a empezar a trabajar la estrategia de cambio climático. Uh-huh. En años pasados, en 2013, 2014, si no me equivoco, se empezaron a trabajar planes de acción climática municipal. Ya el año pasado se hizo la consulta pública y todos los municipios de la región, los 10 municipios de aquí de La Gira, tienen ya un plan de acción climática municipal uh-huh. y un plan de acción climática regional. Uh-huh. Entonces, ahorita tenemos la estrategia con todas las juntas de las cuencas costeras, lo que es Jirco, Jicosur, nosotros y la JISOC. Entonces, nosotros estamos trabajando con el tema, enfocándolo un poquito más en la parte de eficiencia energética. Uh-huh. O sea, muchos de los problemas que tiene la región es a causa del sector energético. Entonces, muchos proyectos van abonados en el uso de energías renovables, energías limpias. Entonces, estos proyectos van encaminados a mitigar la vulnerabilidad en un escenario de cambio climático. Uh-huh. O sea, muchas veces pensamos, bueno, el cambio climático aquí uh-huh. no nos llega, ¿no? Uh-huh. Estamos fuera de la provincia, son más de las ciudades. Entonces, con el programa de ordenamiento que se trabajó en la Junta, nos hemos dado cuenta que es una región muy vulnerable. Ya lo hemos visto en eventos climáticos extraordinarios, Jova, Patricia, uh-huh, uh-huh. somos vulnerables en varios aspectos. Entonces, estos proyectos van a abonar a tratar de mitigar y adaptarnos al cambio climático.
Oscar, ¿estás de acuerdo entonces que estas pequeñas acciones o nuestra educación con respecto al tema de cambio climático, lo que nosotros hagamos desde nuestros hogares, repercute en todos los aspectos?
Completamente. Uh-huh. Desde el tema de manejo de residuos, uh-huh, la parte de aguas residuales, la parte del uso eficiente de energía, como lo comentaba. Todos son pequeños estaciones que nos, uh-huh, abonan en la parte del cambio climático.
Claro. Y que bueno, pues la gira, el tema, bueno, son bastantes temas que seguramente ustedes tienen, desde la parte de la educación, de pues también llevar a cabo proyectos de gestión de recursos. Ese tema, ¿cómo lo ves para este 2018? Puesto que es un año político, hay cambios, uh-huh, también dependen de estos cambios o ajustes que hay, por ejemplo, en presidentes municipales. Es volver a insistir en un proyecto que ya ha avanzado y que tiene pues ya un desarrollo importante y que ha contribuido y que ha fortalecido en el tema de medio ambiente aquí en nuestra región. ¿Cómo se visualiza este 2018 para Gira?
Sí, nosotros lo estamos viendo de manera optimista. Sí,
sí, qué bueno.
Siempre los cambios, claro, son es algo diferente. Yo, uh-huh, yo lo veo como un escenario de oportunidad. Ahorita afortunadamente en la Junta se han creado varios instrumentos de gestión para atender, ahora sí, para tener una planeación a largo plazo de qué es lo que vamos a hacer. Creo que este es un escenario muy interesante y una oportunidad para platicar con los nuevos alcaldes para saber hacia dónde vamos, a dónde vamos a llevar y cómo estos temas se relacionan en un beneficio a la población, que creo que es algo que tenemos, algo muy importante que tenemos que plasmar tanto a los presidentes como a la sociedad, de cómo el medio ambiente es algo importante, ¿no?, que tenemos en la región. Uh-huh. O sea, no todo es obra, no todo es el apoyo social es importante, pero, uh-huh, la parte de medio ambiente es algo, pues de ahí comemos, ¿no?
Claro.
Es parte.
Y bueno, además que les facilita su trabajo también o sus proyectos de gestión que tengan en la administración, ¿no? La Gira, claro, precisamente esto ha sido una parte importante que ha contribuido las juntas intermunicipales en hacia dónde ir, cuál, uh-huh, sería la meta, ¿no?, a seguir. Y bueno, sabemos que es un organismo público descentralizado, ¿no es así? Y que bueno, en esta cuestión financiera, ¿se encuentran ustedes en esta parte de compleja o buscan, cuál sería la alternativa que tienen o qué hace para hacerse llegar de recursos la Junta?
Sí, bueno, principalmente el financiador es SEMADET. Uh-huh. Este año seguimos con el mismo presupuesto, pero bueno, tenemos que trabajar por este cambio de administración.
Claro.
Para seguir con el mismo tenor de los proyectos y todo el financiamiento. Pero esta figura que tenemos como junta, afortunadamente, nos da un beneficio porque podemos acceder a recursos nacionales e internacionales. Uh-huh. Se ha trabajado con la agencia francesa, se ha trabajado con proyectos con los canadienses, con esta institución que se llama Lakes Income. Uh-huh. Entonces, traemos proyectos con el Fondo Mexicano. Entonces, hemos estado trabajando con varias instituciones. Uh-huh. Creo que esto nos da una gran fortaleza para ser autosuficientes, bueno, migrar hasta su autosuficiencia y también trabajar en una estrategia de procuración de fondos, que también es algo que estamos visualizando mucho este año, uh-huh, para ver esta procuración de fondos, porque si bien tenemos ahorita el financiamiento, no sabemos qué nos depara el futuro.
Claro, y bueno, nunca es suficiente, ¿no? Siempre, sí, hace falta.
Exacto, y más por los temas que comentamos ahorita, uh-huh, estamos haciendo pequeñas acciones que marcan gran diferencia.
Claro.
Pero el recurso nunca es suficiente.
Claro, claro. ¿Este año cuántos años cumple ya la gira?
Cumplimos 10 años el año pasado, en ya, octubre, 10 años.
10 años de la Junta Intermunicipal. ¿Y cuáles son estas expectativas que tiene con respecto, pues, bueno, ya nos mencionaste un poco de esos instrumentos que están de gestión? Nos mencionaste algunos, ¿tienes algo más que compartirnos?
Sí, también precisamente ayer tuve reunión con los chicos de educación ambiental. Uh-huh. También estamos ya madurando y en proceso de aprobación los planes municipales de educación. Uh-huh. Que también todos esos temas, todo el tema productivo, todo el tema de fuego, todo el tema de agua, tiene que tener un contexto de educación. Uh-huh. Creo que es parte de lo que tenemos que trabajar en la parte de ese cambio de comportamiento de la sociedad para tener una visión más enfocada a protección del medio ambiente.
Porque bueno, si estarás de acuerdo, Oscar, se hace en estas campañas de acción, de educación, y luego entramos todos como a ese nivel de conciencia, pero no sabemos qué pasa y luego ya no.
Exacto.
Y hay como esas etapas, ¿no? No sé si esto, sí, lo hayan ustedes, se hayan percatado, pues, al, claro, respecto de ello.
Sí, uh-huh, y pasa en la mayoría de proyectos, ¿no? Ajá. Entramos, ejecutamos y nos vamos retirando un poco. hasta cierto punto es interesante porque fortaleces a los grupos para que se empoderen del proyecto y le den seguimiento. Uh-huh. Pero mucho del tema de educación ambiental es estar es cíclico.
Sí,
es
claro.
Es decir, empezar a trabajar con la concientización de la gente. Creo que hay otra vez un espacio de oportunidad porque, bueno, la universidad ha trabajado muchísimo en el tema de educación. Me he topado con gente en las comunidades, en los municipios, que ven al Martín Pescador y lo conocen. Ven uh-huh. a la COA y la conocen por todo este proceso de educación que se llevó en años pasados con la universidad. Uh-huh. Todo lo que queremos plasmar en estos planes es retomar toda esta información, aterrizarla directamente con los municipios para empoderarlos, para que este plan sea un instrumento de gestión de una política pública para los municipios y que se vea un grupo interdisciplinario para la aplicación, precisamente para tratar de minimizar estos detalles, ¿no? De que se baje un poco la operación para que se solvente todo este impacto que estamos visualizando uh-huh. a través de un monitoreo de impactos que también lo estamos visualizando.
Claro, claro. Uh-huh. Oscar, ¿hay sinergia con otras juntas intermunicipales y cómo se da?
Sí, de hecho tenemos un comité de asociaciones intermunicipales del estado de Jalisco, el CAIEG. Okay. Entonces, precisamente soy ahorita el presidente del CAIEG.
Que tiene poco, ¿no?
Desde 2015.
Ajá.
Entonces, la idea con este comité es tratar de vincularnos, tratar de homologar criterios y tratar de fortalecer temas que tenemos en común. Por ejemplo, el tema de agua prácticamente todas las juntas intermunicipales lo uh-huh. trabajamos uh-huh. por ser creadas con una visión de cuenca, por una visión de ecorregional. Entonces, por ejemplo, el tema así de agua y de residuos uh-huh. es lo que trabajamos prácticamente todas las juntas. Uh-huh. Entonces, en este comité lo que se ve es tratar de homologar criterios, definir impactos y cristalizar proyectos.
Uh-huh. Y bueno, hacer proyectos entre los propios municipios, ¿no? Bueno, ya me voy a meter un poco, a lo mejor te voy a recordar que la junta allá en la Costa Sur, la Jicosur, por ejemplo, uh-huh. hablan de un proyecto en común entre municipios, como por ejemplo Villa, Purificación, Casimiro Castillo y La Huerta para un vertedero,
uh-huh,
¿no?
Exacto.
O como es un relleno, perdón,
un relleno
sanitario. Ese es un proyecto que ya el propio director del Jicosur nos ha hablado de él. ¿Aquí qué proyectos hay en conjunto con otros municipios ya como gira?
Sí, bueno, el año pasado se trabajó una estrategia de manejo de residuos. Uh-huh. Ahorita ya la junta tiene dos sistemas de manejo de residuos, los CIMARES, el CIMAR Valles uh-huh. y el CIMAR Llano, perdón. Entonces, a raíz de esto, se hizo un proyecto en conjunto con todos los municipios del Llano para poner algunos sistemas de uh-huh. para manejar los residuos, pero también una campaña. Uh-huh. Como te comentaba, ya hay mucha información de temas de educación. Entonces, se retomó mucho la campaña que se hizo de manejo de residuos. Uh-huh. Entonces, con este proyecto se conjuntaron los 5 municipios de aquella zona. Pero bueno, es parte del seguimiento que estamos dando. Uh-huh. Para este año sí estamos queriendo madurar un proyecto, pero enfocado a cambio climático. Uh-huh. Algo que sea un poquito más intermunicipal, un poquito de impacto más regional. Por ejemplo, un huerto solar, un proyecto de biodigestores, que también es algo interesante para, uh-huh. para generación de energía.
Claro. Oscar, el enfoque en el tema de cambio climático es precisamente por estas eventualidades que ya hemos tenido, por cómo lo estamos nosotros enfrentando y viviendo ya, que sí nos está afectando.
Sí, así es. Uh-huh. O sea, según los planes de acción climática, se vierten cerca de 500,000 toneladas de dióxido de carbono por año. Entonces, estamos trabajando también en actualizar estos inventarios y tratar de acciones que mitiguen esta parte de emisiones a la atmósfera. Entonces... Uh-huh. Parecen actividades muy puntuales uh-huh, y chicas, pero bueno, creo que van a marcar un gran cambio, ¿no?
Claro, y que bueno, debemos como tener este grado de conciencia todos con respecto a que las acciones que nosotros hagamos desde los lugares donde nos encontremos, pues va a repercutir, ya sea para bien o para mal.
Así es.
¿No? Eso sí. Es algo muy importante. Pues muy bien, nos da mucho gusto escuchar cuántos proyectos ya tiene la Junta Intermunicipal para este año, en qué está trabajando, la continuidad de proyectos. Y bueno, si nos permites, tenemos una llamada de una radioescucha. Es Fabiola Favela, nos habla de campaña para recolección de aparatos electrodomésticos. Si ya hay un módulo fijo, se va a hacer este año, este acopio de electrónicos.
Sí, de hecho, este tema ha surgido en varias reuniones con gobierno del estado y aquí en el Consejo de Administración de la Junta. Uh-huh. Entonces, desde el año pasado habíamos visualizado no tanto una campaña, sino tratar de recolectar todos los electrónicos que tienen los municipios. Uh-huh. No más que por situaciones externas con SEMADET, no pudimos hacer este acopio. Entonces, para el siguiente mes tenemos una reunión con la Mesa de Residuos de Gobierno del Estado. Uh-huh. Entonces, este tema va a ser de los principales para ver cómo vamos a trabajar esta campaña. Generalmente se hacían entre abril, mayo. Entonces, la idea es retomarla, porque uh-huh. es algo que sí nos está pegando un poco.
Sí.
Porque ya mucha de la sociedad ya estaba acostumbrada a que hacían estos electroacopios.
Sí, guardábamos por ahí para escuchar esta campaña y luego también acudir con nuestros pues desechos electrónicos. Uh-huh. ¿No se tiene un lugar por el momento en el que la gente pueda ir y llevar sus desechos electrónicos?
Ahorita generalmente lo están solventando con los centros de acopio de los municipios, uh-huh. pero precisamente es el problema. Uh-huh. O sea, todos los municipios nos comentaron que ya su centro de acopio ya estaba lleno. Uh-huh. Entonces, la idea es empezar a sacarlos, pero este tema lo vamos a retomar y lo más seguro es que vamos a armar, si a lo mejor no una campaña como se hizo en años pasados con un electroacopio, tratar de hacer una campaña en todos los municipios.
Claro.
Para tratar de recolectar esto.
Sí, sería importante, porque efectivamente, bueno, pues como dices, ya hay esa, afortunadamente tenemos ya esa cultura de separar uh-huh. esta otra parte, ¿no? Es decir, así estos son electrónicos y deben ir a un lugar específico muy para el tratamiento
de los mismos. Un tratamiento adecuado, exacto.
Pues bueno, estaremos esperando a la expectativa de esta información que nos parece muy oportuno. Gracias, Fabiola, por recordarnos de este tema que también es muy importante. Muy bien, ingeniero Oscar, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas. Ya estamos sobre el límite de tiempo de esta entrevista, pero algo más que tú quieras reiterar.
Pues básicamente vamos a seguir trabajando con el tema de energía. Ahorita con los municipios estamos trabajando con celdas solares precisamente para hacer uso eficiente y uh-huh. de fomento de energías limpias. Y bueno, vamos a empezar con una campaña también de cambio climático uh-huh. para tratar de concientizar sobre los efectos y qué es el cambio climático.
Por supuesto.
Entonces, más adelante vamos a empezar con esta pequeña campañita.
Muy bien, aquí estaremos, por supuesto, para darla a conocer en nuestros espacios de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar Ponce, director de la Junta Intermunicipal Río Ayuquila, esta mañana que nos comparte información muy valiosa. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Y mucho éxito en todos los proyectos.
Gracias.
Vamos a la pausa. Son las 9:51. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Jueves, y en nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la valiosa participación de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario. Muy buenos días, Vero, adelante.
Hola, Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quisiera retomar mis participaciones a este espacio trayendo a nuestra mente la reflexión sobre las discusiones que se han suscitado desde la pasada entrega de los Globos de Oro, donde a excepción de tres artistas, todas las mujeres asistentes vistieron de negro para ser visible y apoyar el movimiento contra el abuso sexual y de poder en la industria del cine, todo ello bajo las etiquetas Thumbs Up y Me Too. Sin embargo, el pasado 9 de enero, 100 intelectuales francesas se oponían al movimiento Me Too. Se quejaban de un nuevo puritanismo feminista y defendían la libertad de los hombres a importunar a las mujeres con el coqueteo. Días después, una de sus firmantes, la actriz Catherine Deneuve, ya ha pedido disculpas a las víctimas de abusos. El manifiesto ha generado un intenso debate social sobre la línea que separa la seducción del acoso, una diferencia que está bien analizada por los estudios de género. El acoso sexual es, sobre todo, un ejercicio de poder, escribió el periódico El Mundo. Estas dos posturas encontradas en este momento no es más que el reflejo de lo complejo que ha resultado ser el movimiento feminista y cómo dentro de él se encuentran inmersos no una o dos visiones, sino una amalgama de visiones que tienen encuentros y desencuentros. El feminismo como movimiento social, que visiblemente se identifica desde la Revolución Francesa y que ha transitado por diversas etapas conocidas como olas del feminismo, de quien Vale Villa nos dice: el feminismo ilustrado defendía la igualdad de inteligencia de hombres y mujeres y la reivindicación del derecho a la educación. El feminismo sufragista de mediados del siglo XIX y hasta los años 50 del siglo XX luchó por el derecho al voto, y el feminismo contemporáneo, representado sobre todo por las intelectuales francesas encabezadas por Simone de Beauvoir, que defendía la libertad sexual, la no cosificación de la mujer, lo personal como político, el derecho a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo. Esta tercera ola feminista declaró a las mujeres como dueñas de sus cuerpos. Entiendo las dos posturas, la de las francesas y la de las estadounidenses, pero no nos enfrentemos. Las francesas no dimensionan el acoso de la forma en como lo hacemos nosotras, porque ellas no son acosadas de tal manera. Partimos de realidades diferentes, no podemos estar enfrentando posturas. Sin embargo, creo que las francesas pudieron, en un gesto de sororidad, apoyar el movimiento que se está gestando por mujeres americanas, aunque no sea su realidad o postura. El movimiento feminista sigue en lucha, a pesar de desencuentros en temas que no han sido agotados, con victorias y fracasos, pero de algo debemos estar contentas todas las feministas de nuestro país, estemos o no de acuerdo con las francesas o las estadounidenses. Hace 10 años estos temas no se discutían, ni siquiera eran notas o encabezados en los periódicos, mucho menos generaban tal debate, cuando dos invitadas para hablar sobre este suceso estaban en un noticiero a nivel nacional de televisión abierta. Aprovechemos este interés colectivo para mejorar nuestra condición actual. Con esta invitación me despido, agradeciendo el favor de su atención, esperando nos escuchemos en una próxima oportunidad.
Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima, es el pronóstico del tiempo para nuestra región, y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío que se mueve sobre la península de Yucatán, se introduce al país como frente estacionario, ocasionando lluvias aisladas y descenso de la temperatura en los estados del sureste. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá condiciones frías en los estados del noreste, oriente y centro del país. En el occidente, temperaturas frías en horas del amanecer, frescas al anochecer y poco cálidas al mediodía. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, continuará con nubes y sol. Escasa probabilidad de alguna gota ocasional hacia la tarde. El viento dominante soplará del suroeste. El tiempo estará caluroso, poco caluroso en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 26 a 27 grados, la temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:34, se pone a las 18:40. Bueno, un magnífico día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día, quédese en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Me despido con esta frase de Jean-Paul Sartre. Dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Que tenga buen día.
This love has taken its toll on me, she said.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.